Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este jueves 9 de abril del año 20, 26º día del estado de alarma en España. El número de muertos oficiales por el coronavirus asciende hoy a 15.238. Los contagiados oficiales ya son más de 152.000. Insistiremos siempre en lo de oficiales porque ya parece que es una evidencia que los datos reales son mayores. Hoy el Congreso de los Diputados ha aprobado la segunda prórroga del estado de alarma. Bueno, lo de aprobado todavía no lo podemos decir oficialmente porque la votación se tiene que producir. Pero por lo que hemos escuchado y por los planteamientos de algunos partidos que se han hecho público, parece que eso es lo que resultará al final en la votación. Que el Gobierno de España, con el apoyo de otros partidos, va a prorrogar por segunda vez el estado de alarma. Antes de esa votación, en el Pleno del Congreso se están escuchando muchas cosas. Ahora se están debatiendo los decretos económicos, pero por la mañana, a primera hora, desde las 9, ha empezado a debatirse esa prórroga del estado de alarma. Y ha habido discursos autocomplacientes, manos tendidas, críticas moderadas, críticas más duras y peticiones de dimisión. En su discurso inicial, el presidente del Gobierno lo que ha hecho es presumir de gestión. ¿Por qué? Porque hemos sido los primeros en todo.
España es el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo Occidente. El primero. Lo hicimos con solo 120 fallecidos, muy por delante de los demás países. En segundo lugar, España es uno de los países que mayor número de pruebas por habitante ha realizado, está realizando y creciendo. 20.000 al día de promedio. En tercer lugar, España es el país de Occidente que más lejos ha ido en las medidas de confinamiento, porque lo que anunciamos, señorías, lo ejecutamos. Y por último, España es el país que facilita más información, el único que notifica todos los positivos, no solo los hospitalizados, todos los positivos, todos los fallecidos diagnosticados, todos los ingresos en la UCI y todas las altas. Toda Europa, señorías, llegó tarde, pero España actuó antes. No les pido que lo suscriban. Lo único que pido a la oposición es unidad y lealtad.
Al margen de ese solo 120 muertos, que hace daño hasta en los oídos, en cuanto a los rankings en los que España ha dicho el presidente que hemos sido los primeros, vamos a decir un par de cosas. Es falso que fuimos los primeros en tomar medidas. Es falso que seamos el país que más pruebas estamos haciendo. Y es falso que nos hayan dado información más amplia y fiable sobre fallecidos y contagiados. No quiere decir que otros países no lo hayan hecho mal, pero lo de que somos los primeros y los mejores, solo 120 muertos, ha dicho. En lo que sí ha dicho la verdad Pedro Sánchez es que España sí es uno de los países que más lejos está yendo en las medidas de confinamiento. ¿Y a qué no saben por qué? Pues porque como España no tomó medidas a tiempo, como España no hizo las pruebas de los test cuando debíamos, ahora somos uno de los países que más tiempo y de forma más dura va a tener metida a su población en casa para combatir la pandemia del COVID-19. Los únicos, no. Los peores, tampoco. Pero hombre, eso de los primeros, el resto llegó tarde, pero nosotros los primeros, solo 120 muertos. Luego vamos a desmontar en detalle en nuestra tertulia algunas de las falsedades que se han escuchado hoy en el Congreso de los Diputados. Pero en este debate, además de presumir de su gestión, los partidos que forman el gobierno de coalición, es decir, PSOE y Podemos, les han pedido al resto de partidos que apoyen al Ejecutivo y que apoyen también y se sumen a unos nuevos pactos de la Moncloa. La petición iba dirigida sobre todo por parte del PSOE y Podemos al Partido Popular, porque es el principal partido de la oposición y el que más escaños tiene. Y quiero que escuchen ustedes cómo Pedro Sánchez, la portavoz socialista Adriana Lastra y el portavoz de Podemos Pablo Echenique le piden unidad y apoyo al Partido Popular en concreto y a la derecha en general.
Palpables falsedades, señorías. y quiero que conste en acta. Exigen lo que nunca han dado, ni dan, ni van a dar. Así que, ¿cómo puede decir usted, señor Casado, que hay un confinamiento de la democracia y que el Parlamento está cerrado? Se lo voy a decir, y se lo tengo que decir además, señor Casado, aunque me pese. ¿Sabe usted cuál es la actividad de la Asamblea Parlamentaria en Madrid, la más afectada hasta ahora por la COVID-19? ¿Cuál es la actividad parlamentaria? Dígame, señor Casado. Seguro que usted lo sabe. Está suspendida hasta el 12 de abril y la presidenta regional no comparece desde el 11 de marzo, señor Casado. ¿Y sabe lo que tienen en común esas tres comunidades autónomas, Murcia, Madrid y Andalucía? Que ustedes gobiernan con el apoyo de la ultraderecha.
¿Dónde ha estado la derecha cada vez que nuestra democracia la ha necesitado? Equivocarse una vez puede ser un error, pero ustedes se equivocan sistemáticamente, siempre, y eso ya no es un error, es una estrategia. Es una estrategia indigna y dañina para este país que tanto dicen amar, pero al que no paran de dividir y enfrentar. Señor Casado, este error le perseguirá toda su vida. La España unida, la España de los balcones, la España que se está sacrificando cada día, no se merece una oposición que genere división y que alimente bulos, mentiras y odio.
Si hace 43 años el Partido Popular, el partido antecesor al Partido Popular, no fue todo lo constitucionalista que hoy quieren ser, parece que hoy tampoco están a la altura en su persecución a Vox, en su persecución a la extrema derecha. Señor Casado, hoy, como hace 43 años, ustedes están fuera de la Constitución española.
Vaya forma de pedir unidad y apoyo al Partido Popular, ¿eh? No les ha faltado de nada. Incluso el presidente Sánchez criticar a Isabel Díaz Ayuso por no comparecer en el Parlamento autonómico, estando infectada de coronavirus y cuarentena. Porque Díaz Ayuso, señor Sánchez, sí cumple la cuarentena. Con usted no va. Con usted no va. Usted, que tiene infectada a su mujer y a su madre, debería tener, yo qué sé, un poquito más de solidaridad con los infectados del coronavirus, ¿no? De Pablo Iglesias tampoco hablaremos, de respetar cuarentenas. Pero después de escuchar esto, después de haber escuchado esto, de cómo le han pedido el apoyo, la respuesta de Pablo Casado ha sido esta.
A juzgar por los insultos y las difamaciones que ha vertido sobre nosotros, usted y su portavoz puede pensar que está deseando no hacerlo. Señor Sánchez, ¿estos son sus pactos de la Moncloa? ¿Cuánto ha durado la máscara, la careta de que usted quiere pactar con la oposición para eludir sus responsabilidades? Sinceramente, el portazo que han dado a esos pactos ha retumbado en toda España. Usted pide lealtad para su persona y pide unidad para su gobierno hipertrofiado. Usted cree que los españoles somos sus vasallos, pero ha quedado claro que no tenemos buen señor. No nos haga comulgar con ruedas de molino. Con estos pactos de las lentejas, como decía ahora una diputada, con estos pactos para confinarse en la Moncloa, que ya es el epicentro del coronavirus, no solo en contagios, sino en incapacidad económica y de gestión sanitaria. Si quiere pactos, venga al Parlamento, al que ha despreciado durante este mes, y a los grupos, a los que sigue denigrando. Si quiere usted pacto, venga con los que respetan la Constitución, la propiedad privada, la libertad individual, el Estado de Derecho, la separación de poderes que han puesto en riesgo durante estos tres meses de gobierno. Pero deje ya ese trampantojo de pactos que hoy ustedes han volatilizado por los aires.
El Partido Popular tiene que aclarar hoy dos cosas, si va a votar a favor de los decretos del Gobierno y si va a acudir a la reunión de los pactos de la Moncloa, reunión a la que hoy les ha invitado el presidente Sánchez. En unos minutos les vamos a hacer esas preguntas al Partido Popular, a ver qué respuestas nos dan. Vox ha dicho que ellos van a votar en contra del decreto del Gobierno y Santiago Abascal lo justificaba así.
Antes de irse, ¿por qué no contesta usted a las preguntas? ¿Por qué nos dice cuántos muertos estiman que han sido escondidos en las estadísticas? ¿Cuántos españoles con nombres y apellidos que han fallecido no han sido recontados en las cifras oficiales de muertos que usted nos da? Tenemos derecho a saberlo. Y ahora se han convertido ustedes en unos grandes reivindicadores de la Organización Mundial de la Salud, a la que desoían, sí, a la que desoían, porque el ministro de Sanidad dijo el 13 de febrero, literalmente, España tiene suficiente suministro de equipos personales en este momento. ¿Oye en el eco de su declaración? Porque todavía se oye. Señor Sánchez, vamos a votarles que no. Y lo vamos a hacer porque es una irresponsabilidad grandísima darles a ustedes poderes que ni siquiera sabemos cuántas víctimas han provocado por su nefasta gestión, con la mayor tasa de mortalidad del mundo. En definitiva, ustedes no son creíbles para nosotros, no son de fiar, se preocupan solo por defender su imagen y por protegerse cuando lo que hay que hacer es proteger a los españoles. Le recomiendo que diga a sus asesores o a su asesor que deje de ver series de política y que le permita a usted hacer política en serio. Pero con esta tasa de mortalidad, con miles de españoles muertos, creo honradamente que lo único serio que ustedes pueden hacer es pagar las nóminas y marcharse.
Y Ciudadanos, el tercer partido de la oposición, ha anunciado hoy que va a votar a favor de los decretos del gobierno de Pedro Sánchez. Su portavoz, Edmundo Val, porque Inés Arrimadas, que está embarazada, se está manteniendo en casa y como no se puede teletrabajar en el Congreso de los Diputados, pues el portavoz tiene que ser Edmundo Val, que tendía la mano al gobierno de Sánchez, pero aclaraba que con exigencias.
¿Para qué los pactos de la Moncloa? Para no solucionar esto con ideología y con populismo. Lo ha dicho usted, le tomo la palabra. El virus no es de derechas, el virus no es de izquierdas, el virus no tiene ideología. La ideología no mata al virus. El populismo no mata al virus. Por eso estamos con usted, en el apoyo leal pero exigente. Le vuelvo a decir que coja la mano de Ciudadanos.
Han pasado muchas cosas más en ese debate y se han escuchado muchas cosas más. Luego oiremos otros cortes de sonido en la tertulia, pero creo que este es un buen resumen para que ustedes se hagan idea de algo de lo más importante que ha sucedido en el debate, que es y ha sido y está siendo ahora mismo un debate político entre políticos y para políticos, pero en el que los ciudadanos se han quedado sin saber de momento qué pasará en los próximos días y qué debemos hacer cuando empiece la desescalada de la que tanto nos está hablando el gobierno, pero para la que hoy Sánchez, al contrario que su portavoz del gobierno, ayer no ha puesto fecha. No sabemos cosas útiles de verdad para la vida diaria de usted que me está escuchando, al margen de estos reproches políticos. No sabemos si tenemos que buscar debajo de las piedras mascarillas de forma urgente porque si no, no podremos salir a la calle. No sabemos si tendremos que desinfectarnos antes y después de salir de casa. No sabemos si vamos a tener que hacer test masivos. No sabemos si vamos a tener que estar geolocalizados con el móvil para salir de casa. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Pues porque hoy no lo ha dicho el presidente del gobierno, que de esto no ha hablado. Se ha hablado mucho de pactos entre políticos, pero de medidas concretas de servicio público para ciudadanos, nada. Y hace dos días esta emisora hizo lo que puede hacer, que es preguntar. Y le preguntó Ketty Garat directamente a la portavoz del gobierno: señora Montero, por favor, los españoles queremos saber si cuando salgamos a la calle lo tenemos que hacer con mascarillas y guantes, como lo hizo un ciudadano llamado Pedro Sánchez, que no es más ni menos ciudadanos que nosotros, a pesar de ser presidente del gobierno. Recuperemos ese momento y la respuesta que dio el gobierno a los españoles hace dos días.
Le quería pedir un poco de aclaración dentro de la confusión que ha generado el uso de las mascarillas. El doctor Fernando Simón dijo que no tenía ningún sentido usarlas porque si no estás afectado no servían para nada. Este ha sido el criterio mantenido por el Ministerio de Sanidad y, sin embargo, la semana pasada vimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con mascarilla y con guantes en una salida a una visita de una fábrica. ¿Cuál es el criterio para aclarar la confusión que tiene el Gobierno? ¿Sí hay que usarlas o no hay que usarlas?
Estamos trabajando con diferentes escenarios. Los sanitarios, los técnicos, las personas que lo acompañan en ese debate conocen que hay diferentes escenarios en los que, en función de cómo se vaya produciendo en los días siguientes, estamos solicitando en este momento 15 días añadidos del estado de alarma, tenemos que ver cómo la transmisión del virus se está produciendo y, por tanto, esto va también a decantar cuál de esos escenarios va a considerarse el prevalente. Quiero decir que en algunos de esos escenarios existe esta cuestión de la utilización de las mascarillas y, por tanto, hasta que no se decida exactamente sobre qué línea se va a caminar, cuestión que va a depender de cómo en la próxima semana y la siguiente vaya evolucionando la pandemia. Está todo listo y todo previsto, pero definitivamente adoptaremos la decisión cuando conozcamos los datos más recientes de cómo se está comportando en estos días siguientes la pandemia. Podremos decir si el uso de las mascarillas va a ser recomendado como uso generalizado al conjunto de la población. Lo que sí sabemos es que el próximo lunes, que se incorpora los trabajadores a las actividades habituales de sus puestos de trabajo, sabiendo que hay que seguir haciendo teletrabajo en la medida que se pueda, que hay que mantener distancias de seguridad, que hay que utilizar la higiene en el lavado de manos a través de los dispensadores, que tenemos que utilizar los EPI, los equipos de protección, y por tanto ser capaces de preservar nuestra salud y de las personas que nos rodean. Cuando se tome la decisión definitiva sobre esta cuestión, así lo haremos conocer, porque en crisis sanitaria no es bueno la especulación.
En crisis sanitaria no es buena la especulación y, por lo tanto, hablaba de que el lunes muchos volverán a su trabajo. Los periodistas tenemos un trabajo que ha sido calificado de esencial en esta pandemia, pero mucha gente no ha podido trabajar por orden del gobierno. El lunes se vuelve. Oiga, que si tenemos que salir con mascarillas, que si tenemos que hacer... Mire, en crisis sanitaria no es buena especulación, así que cuando lo decidamos, esto hace dos días. Ayer por la noche, la ministra de Exteriores del Gobierno de España, González Laya, dio una entrevista en la BBC británica. Y más o menos le preguntaron por lo mismo, por las medidas para la población que va a tomar España. Medidas concretas para los ciudadanos. Escuchen a la ministra española explicando en la BBC cuál va a ser la estrategia del gobierno de España.
And there are three important pieces in this strategy.
Hay tres puntos importantes en esta estrategia. El primero es el uso masivo de mascarillas y de desinfectantes. El número dos, hacer test. Esto es esencial, sobre todo para identificar aquellos casos asintomáticos, pero que portan el virus y pueden ser contagiosos. Y el tercero tiene que ver con el uso de la tecnología para trazar mejor y para empoderar a los ciudadanos.
Pues de este récord sí puede presumir Pedro Sánchez. España es el primer país, y me atrevería a decir que uno de los únicos o pocos en el mundo, que informa antes a los ciudadanos de un país extranjero que a los suyos de las medidas que van a tener que llevar a cabo los españoles por el coronavirus. En la BBC, ayer por la noche, uso masivo de mascarillas, test, geolocalización... y a nosotros que no querían especular. Voy con una más. Había dudas sobre si el estado de alarma se iba a prorrogar otra vez dentro de 15 días. Hoy le van a aprobar la prórroga, la segunda. ¿Pero es una prórroga que va a ser la última o va a haber más? Y digo que había dudas porque hoy Sánchez sí ha despejado esta duda. Y lo hacía así.
El señor Matute de Bildu pues me critica... No sé si es una crítica constructiva, digo. Me critica el que vengamos cada 15 días a prorrogar el decreto de alarma. Ya les adelanto que estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver a prorrogar el decreto de alarma. Pero es que si pido un decreto de alarma de un mes, entonces la oposición dice que me quiero saltar al Parlamento. Con lo cual prefiero venir cada 15 días a esta Cámara para pedir la prórroga del decreto de alarma.
Este anuncio lo ha hecho el presidente del Gobierno a las 2 de la tarde. 5 horas después de comenzar el debate. Estoy convencido de que dentro de 15 días estaré pidiendo otra prórroga. El anuncio a las 2 de la tarde no lo ha hecho en respuesta al líder de la oposición, al Partido Popular, al que pide su apoyo como principal partido después del PSOE. No lo ha hecho en respuesta a Ciudadanos, que estando en la oposición le ha tendido la mano y va a votar a favor de sus decretos. El anuncio lo ha hecho Sánchez en respuesta a Óscar Matute, el diputado de Bildu. Este es otro hito que se puede anotar Pedro Sánchez sin que nadie dude de que esto sí lo ha hecho.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.